¿Quieres sacar más partido a tu patrimonio? ¿Alcanzar objetivos de futuro con tu dinero? Libertad Digital te ofrece el curso online exclusivo para aprender a invertir tu patrimonio de forma rentable. Dedica 20 minutos al día, estés donde estés. Tienes más información en el 91-523-9722 o entra en libremercado.com. Aprende a invertir tu patrimonio con el curso exclusivo de Libertad Digital.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Bien, antes de acercarnos a la realidad candente de Barcelona, porque arde, es de nuevo la ciudad quemada, la ciudad que arde, la ciudad que queman las autoridades. Bueno, Telefónica, la Escuela
Telefónica.
42.
Sí, Escuela 42, 42 Madrid, es un proyecto, bueno, impresionante, al más alto nivel en programación informática, Federico, que pone en marcha la Fundación Telefónica. Aquí no hay clases, no hay límite de edad, está abierto las 24 horas del día, 7 días a la semana, y además para entrar no necesitas ningún tipo de titulación previa. Vas avanzando según tu nivel, en total son 21 niveles, 3 años y medio de formación, para, bueno, salidas laborales en torno a la programación informática que vamos a hablar, ¿no? Ciberseguridad, realidad virtual, inteligencia artificial, bueno, programación, por ejemplo, de ordenadores, de redes, pero también videojuegos, creación de juegos, en fin, de todo. 42
Luego a las 11 vamos a hablar con los responsables más detenidamente para todos los que se quieren apuntar. Advierto. O sea, por ejemplo, Carmen Calvo no puede entrar en la Escuela 42. O sea, tienes que tener ciertas capacidades. La pobre, pues a duras penas, enhebra una palabra con otra y tropieza, o sea que no.
42madrid.com.
Pero el que tiene alguna capacidad y le gusta eso, pues tiene una posibilidad de como dicen ahora los titiriteros, crecer. Yo cada vez que oigo crecer, lo miro ya de reojo. Digo, ¿qué quieren decir? Y es que prosperan, que son mejores, que tal. Aquí todo el mundo crece, menos la selección española de fútbol. En fin, que mengua. Bueno. Pero vamos a ver, yo decía esta mañana que me leí anoche el artículo de Francisco Maruenda, Paco, bienvenido, que como el artículo de hoy de Jorge de Esteban en El Mundo, que Fernando Lázaro, bienvenido,
gracias.
Que hay que recordar, Jorge de Esteban, que es el que preside el Consejo Editorial del Mundo, es el catedrático de Derecho Constitucional al que el PSOE le encargó un modelo de constitución. Y está, y existe, porque se hizo modelo de constitución, para por lo menos que Peces Barba, que no tenía ni idea, pues tuviera una base para negociar. Siempre mirando a Alemania, que eso probablemente ha sido un error, pero en todo caso era entonces lo que parecía más sólido. Pero hoy dice, ningún jurista decente puede ver esta sentencia sin, pues como la ve Paco, sin una sensación de vergüenza ajena, y de vergüenza propia. Han pasado solo 2 días desde que el lunes por la mañana se conoció la sentencia. Desde entonces, todos los que, ¡ay, un respeto! ¡Ay, qué acatamiento! ¡Ay, cuánto saben! Los que saben, los como decían los del Río en el referéndum de la OTAN, pues los que saben que hagan lo de Europa, lo que sea. Pues eso, los que saben, ¿qué pasa? Fue el primero, Luis Herrero, dice que sabe menos. ¿Sabe menos Llarena que Marchena? Es igual de magistrado del Supremo. ¿Sabe menos los fiscales que los 7 de la mala fama, los unánimes? No, son magistrados del Supremo. Tienen la misma categoría, tienen el mismo nivel de formación, saben lo mismo, pero ascienden menos.
¿Sabes quién sabía mucho? Los que estaban aquella jornada del 1 de octubre allí, sobre el terreno, y que fueron pasando todos a declarar. Y que las declaraciones, yo por lo que he leído de la sentencia, se las han pasado por el Arco del Triunfo. O sea,
totalmente.
No valían para nada las declaraciones de los policías que hayan estado allí. Pero ¿qué me estás contando? Que ha sido todo un engaño. Yo estuve allí aquel día y desde luego, pues yo no me sentí engañado. Yo vi una sensación de que nos habían quitado ya el territorio a los constitucionalistas y que no lo vamos a recuperar, porque se está viendo que no lo recuperamos. Y esa fue la realidad. No nos la puede disfrutar.
A ver, antes
Supremo,
de entrar vamos. Y que Paco nos resuma su artículo, que es largo, a diferencia de los comentarios que hace más breves en la tele, pero este es largo porque es que es muy fundamental. La sentencia tiene una importancia y una gravedad que ahora empieza a verse. Rosa, ¿cómo lo ves tú?
Yo creo que la sentencia, y voy a decir desde el principio que no me la he leído entera, he leído solo lo mollar, la sentencia me parece una gran tirita una gran tirita, una cosa de control de daños previa, que busca la unanimidad y que al buscar la unanimidad, como ha dicho algún fiscal sin dar su nombre, lo que hace es asumir la tesis de un voto discrepante, es decir, claro. Y entonces asumen
y de la abogada del gobierno, claro, que no del Estado.
Claro, lo asumen, entonces hacen una gran tirita y luego a lo que más se dedican, aparte de todas las, ¿cómo has dicho tú? 54 veces.
52 lo que o 54, hay dos contadurías, debe ser que uno era el líder de la sentencia.
Lo que
52 veces dice violencia y dice que no hubo violencia.
Lo que hace, a lo que más se dedica la sentencia es a prevenir lo que te puedan decir en Estrasburgo sobre vulneración de derechos fundamentales. Es decir, es que una prevención sobre lo que te puedan decir después. Es decir, y luego es verdad que dicen sedición, pero los hechos probados, que lo increíble...
La sentencia dice rebelión y la condena es por sedición.
Dice rebelión y que probablemente las penas habrían sido las mismas, pese a los 25 años que se pedían para Junqueras. Las penas podrían haber sido las mismas si dices que es rebelión. Y luego ya, lo que ya me parece increíble, lo del incumplimiento íntegro de las penas, que no se haga referencia a esa. Me parece un escándalo.
En la columna del Mundo, digo, vamos a ver, primero, nos toman a todos por idiotas. O sea, sale el rey diciendo que se va a defender el orden constitucional frente a las autoridades. Se garantiza que a los catalanes no se les va a dejar solos. Y de inmediato, millones, decenas de millones de españoles sacan la bandera al balcón. Cosa que recuerdo cuando Alfonso Guerra dijo, si mi partido no entiende lo que ha sucedido, no entiende lo que puede pasar en el futuro. No entenderá nada, porque esto es un hecho histórico, que en los barrios más pobres de Sevilla no haya más que banderas españolas en los balcones. Dice, algo muy serio está pasando. Hombre, era un golpe de Estado y todo el mundo vio que era un golpe de Estado. Es que Cuatro días después, 1 millón de personas en Barcelona con banderas españolas diciendo viva el rey y viva la Constitución. Yo hoy recuerdo a Jorge de Esteban, que el delito de rebelión, que es contra el orden constitucional, tiene y tendrían que haber previsto estos rábulas, como dicen algunos, rábulas, es que me encanta rábulas, del Supremo desprestigio, que es un delito contra el orden constitucional. Por eso todos los españoles salimos diciendo ¡viva España, viva el rey, viva el orden y la ley! Como el himno de la Guardia Civil, millones de personas. El 155, ¿por qué se aplicó? Si no estaba en peligro el orden constitucional, si era solo un problema de orden público, como dice esa grotesca sentencia, que es una cosa que es que llama la atención. Y eso de que era una ensoñación...
Bueno, eso ya es que yo no sé si este señor Marchena no tiene conocimientos de cultura popular, porque la teoría esa es tan ridícula que te hace pensar en Los Serranos y que Los Serranos era un sueño de Antonio Resines. Es decir,
sí.
No, es que hay una parte grotesca en ese concepto.
Lo que pasa es que ahí hay una cosa interesante, es que no, esa sentencia, cuando la lees íntegra y habiendo leído otras sentencias de algunos de los miembros de esa sala, te das cuenta que no está hecha solo por Marchena. Es decir, hay como mínimo dos, claro, yo creo que son tres manos
plumas, sí,
que elaboran ahí la sentencia para intentar conseguir el fin, que esa es la unanimidad. Es decir, esa sentencia, ese juicio desde el minuto uno busca la unanimidad, y lo cual es, bueno, no es el objetivo. Entonces no hagan juicio ustedes, señores, ¿no? Tranquilamente, pues cojan y ya pongan sedición y ya está, ¿no? Y desde el primer momento, yo me acuerdo cuando hubo la magnífica filtración que publicó el diario El Mundo, que hay que felicitar a Ángela y al periódico, pues ahí ya yo modestamente dije eso, digo, oiga, pues es un delito de orden público que además lo comete la Generalitat contra sí misma, porque es la que tiene esa competencia de orden público, claro, es que las competencias las tienen ellos, ¿no? Entonces ya no sigamos hablando, es decir, si es orden público, ¿para qué vamos a hablar de un delito que es rebelión? Y entonces, por eso yo en el artículo desarrollo el concepto tradicional, histórico, ¿no?, de rebelión institucional. Es decir, dos conceptos: uno, la violencia física, violencia moral, eso es del derecho romano, cualquier persona que esté un poquito de
lo
derecho
sabe todo lo el sabe mundo. No hace falta ponerle a alguien en la cabeza si está aterrorizada.
Es más peligroso, es decir, yo te traigo aquí a un jefe de la mafia, te lo siento y ni siquiera tiene que hablarnos, ya fijamente, sí. Todos entendemos muy bien. Sí,
señor.
Lo que está,
ya bueno, está. Vamos, la... adivinamos.
Exacto. Claro, sí, pero sí, esa es la intimidación en las violaciones. Si no, claro, me tiene usted que venir con un arma. Es que si yo me veo un tío así de grande, digo, pues yo... Me
bueno, pues lo que en la violación está claro, en un golpe de Estado, no, que es la violación de todo el orden legal y constitucional, eso resulta que no.
Luego la enseñación, mira, todo, cualquiera que haya seguido esto, pero ya no te digo, no, nosotros que lo hemos vivido desgraciadamente minuto a minuto en nuestros medios y tal, pero la gente allí o la gente que lo ha seguido desde fuera, incluso se da cuenta que desde el primer momento hubo una voluntad continuada, contumaz, con un objetivo que era la ruptura de España. Entonces todo perseguía una estrategia pensando que España estaba débil, pero el nacionalismo catalán históricamente, y los magistrados deben saber un poquito de historia,
no tienen mínimo, ni puñetera idea como tremendo, demuestran, tremendo, ni saben gramática tremendo, ni tremendo, saben historia.
Tremendo, ¿no? Y además está muy bien lo que has dicho, poner en su valor a Pablo Llarena, que hizo una magnífica instrucción y es un gran jurista, y luego a los cuatro fiscales de sala del Tribunal Supremo, que también tienen la misma categoría que los magistrados. Es que aquí parece que
sí, que claro, los que saben son los que...
Pues no,
saben lo mismo.
Es la misma oposición que tú eliges si quieres ser fiscal o magistrado. Es decir, ya está a punto.
Pero tienes exactamente el mismo nivel.
Y por hacer un paralelismo de lo que estáis poniendo encima de la mesa, hombre, yo creo que hay que tener en cuenta también todos los movimientos políticos que ha habido en el proceso. Es decir, no es baladí el cambio de la jefatura de la abogacía del Estado, porque ese es
bueno,
el...
Eso es evidente.
Es capital.
Sí, pero aún así...
Pero voy más. Voy más. También habría dicho...
Bueno, es que, Val, movimiento... Val cada día dice una cosa. Desde que entró en política, es móvil. Como la dona y la piuma, al ver.
Pero el movimiento también de amenaza subrepticia por parte del Tribunal Constitucional del sector de Conde Pumpido para decir, oye, que si no estáis por aquí en el Constitucional, es decir, es un movimiento al margen de la felonía de la sentencia en sí, movimiento político armado desde el PSOE, ya ni digo desde la Moncloa, desde el PSOE, que es toda una tomadura de pelo.
Bueno, déjame decir una cuenta muy breve. Y por eso yo, cuando a mí me cuesta bastante titular, curiosamente, ¿no?, mis artículos, si es una angustia, ¿no? Entonces, por eso al final puse...
Pues llámame, a mí es lo que mejor se me da.
A mí será fatal. Nos
comprometamos. No, es que yo, como aprendí periodismo haciendo los editoriales del Diario 16, que tenían que caber, que eran un folio y tal, entonces desarrollé como una mutación, tal vez. Pero yo veo El País y lo titulo. Lo titulo
a mí
mejor.
Lo que me cuesta son los artículos.
Claro,
los
dependiente del IBEX, por ejemplo.
Por eso puse el triunfo del uso alternativo del derecho. Es decir,
que es la idea marxista de que el derecho no es más que una emanación del poder. En el fondo es lo mismo que dice, citando a Carl Smith, Pablo Iglesias. Bueno, es un instrumento.
Por eso ponía los homenajes que se dan a sí mismo, academicistas, los magistrados, que mandan narices, ¿no? Explicándonos que en ninguna constitución está el derecho a decir, dice, oye, ya lo sabemos, ¿no?
Claro.
No, por favor, no. Y luego de que la fiscalía puede recurrir, cosa que también... pues te alegras que te lo expliquen. Ah,
o sea,
gracias.
Así que puedes recurrir. Sí, muchas gracias. Sí, no, ¿Y qué pinta eso en la sentencia?
Sí.
Pero yo voy a la cuestión de fondo, que es lo que demuestra que esta es una sentencia, como dice Jorge de Esteban, precocinada y que a ningún jurista decente le puede parecer bien. A nadie decente le puede parecer bien, porque no hace falta ser jurista para ver esto. ¿Por qué meten lo de que... a petición de la fiscalía, al menos cumpla la mitad de la pena? No, porque ya y entra el zote, o la zote, o el cete, que empieza a hablar de que las instituciones, pero que manda Jonqueras en esa cárcel, claro. Pero ¿qué me cuenta usted? Pero la historia de fondo, ¿por qué meten eso? Porque ese es el pacto de Falconetti con Jonqueras. Es que Jonqueras necesita a la Esquerra para formar gobierno. Es que si no, a lo mejor no forma gobierno. Y a eso se encamina todo.
Acuérdate la fórmula del PNV. Yo cuando leí ese párrafo, que es donde dan una explicación de que el fiscal puede recurrir, sí, o sea, digo, pues, gracias, muy amable, sí. Y que como se quedan sin sufragio pasivo no pueden ser diputados, por tanto viene a decir, ¿no? Es decir, que, oiga, pero si no necesitan ser diputados ni nada, simplemente van a seguir mandando...
Todas las tertulias, hombre, yo ya he dicho, las uvas en TV3 las van a dar Jonqueras y Carles Sastre.
Hombre, claro,
dos bellezones para competir. Sí, con Cristina Pedroche.
Para que veas que los catalanes somos las razas elegidas.
Muy superior.
Exacto.
Vamos. No superior, muy superior.
Pero los que salen en Reyes son los Jordi, ¿no?
Exacto.
Son más monos.
Sí. No, pero ya verás, que poco tardan.
Ya.
Es más, yo temo por el futuro laboral de Rahola. porque entre Junqueras y Rahola no hay color.
Ocupan espacio de tertulianos.
Claro, siempre mejor Obélix que Cleopatra.
Él va a hacer como el PNV. El PNV hay un presidente del gobierno de Cataluña, que será Aragonés, y un presidente del partido, que estará ahí en plenas facultades mandando. Es más, como tienen esa jeta tan enorme, se sentará en el Parlamento igualmente.
Modificará el reglamento. Le harán un trono en un palco. Efectivamente. Pero trono, no silla.
Eso lo vamos a ver, yo lo digo como broma, pero lo vamos a ver más pronto que tarde.
Bueno, la última hora, si queréis, porque hay novedades. Bueno, he convocado Quim Torra a su gobierno a partir de las 9 en punto de la mañana. Ahí va a estar Pere Aragonès, que durante todo el día de ayer, se despachó con declaraciones del tipo de, bueno, lo que estamos viendo es algo normal. Al final, en Twitter dijo que, bueno, que por favor, que no a la violencia, porque si no les iban a regalar un 155. También va a estar Meritxell Budó y Miquel Buch. Ahí van a estar todos ellos con Torra a partir de las 9. Hay un nuevo balance de heridos y de detenidos. En este caso son cifras que aporta el gobierno. Y para que os hagáis una idea, hay 51 personas que han sido detenidas. Y entre los heridos, 54 agentes de los Mossos de Escuadra y 18 de la Policía Nacional. En el caso de los Mossos, los agentes sufren fracturas y lesiones de diversa consideración. 4 furgonetas de los Mossos están destrozadas, inutilizadas. Estas marchas por la libertad, así como lo han llamado, y que han salido de diferentes puntos de Cataluña,
las antorchas
van a coincidir, van a hacer efectivamente 100 kilómetros, van a hacer hasta el próximo viernes, van a llegar todas a Barcelona. Está provocando numerosísimos cortes.
Déjame decir que el Grupo Godó, que junto con TV3 son los que realmente encabezan mediáticamente el golpe, los que diariamente lo alimentan, tiene hoy algunas joyas verdaderamente extraordinarias. Hay una de Puigverd. Este Puigverd es fantástico. Dice, mientras los líderes españoles compiten en sadismo exigiendo a los condenados lo que no se le exigió a Tejero. A Tejero le cayeron 30 años. 30 años, armada, que ni siquiera armado, que lo que hizo fue el pacto del capó para sacar a los golpistas de dentro, etcétera, armada, le cayeron 6 años en el Tribunal Militar. Y el gobierno de UCD, porque recuerdo yo en El Mundo, en esa época había España, había jueces y había gobierno. Recurrió ante el Supremo, y el Supremo le puso 30 años, lo mismo que a Milans y a Tejero. Y a esto les han puesto 3 meses hasta Navidad. ¿Qué pena van a cumplir? La que han pasado en la cárcel.
Es que además, como dijo Cayetana, y la pusieron verde, este golpe es mucho más grave que el del 23.
Infinitamente peor. Pero si aquello era tan idiota.
Este golpe está vivo.
Aquello era.
Si es que ayer prendieron fuego a Barcelona.
No, que no querían cambiar el régimen. Quería cambiar el gobierno. Y lo hicieron tan mal que se adelantó Suárez dimitiendo. Y dieron un golpe contra el gobierno de Suárez, que ya no era presidente del gobierno.
Este golpe no es un golpe, como dice hoy Edmundo Val en la entrevista en el diario El País. Dice que, hombre, que a lo mejor de forma coloquial se puede llamar golpe, pero que jurídicamente...
El golpe es el que se ha dado él en la cabeza.
No lo es.
Desde que entró se ha debido dar con una marquesina de Rivera.
Ese golpe no está ni siquiera como concepto en el Código Penal, pero es un golpe.
Es un golpe de Estado.
Es una cosa, yo utilizo el término rebelión institucional, que en los códigos históricos se utilizaban penales, ¿no? Y es la revuelta que hacen aquellos inútiles. Utilizar las Fuerzas Armadas para cambiar el ordenamiento constitucional, que es lo que intentaron eso.
Si pero fíjate, y da la impresión de que empieza a estar hasta desbordado ya la rebelión institucional. Sí. Yo creo que los que controlaban, ¿tú crees que no?
No. Lo que pasa es que uno siempre piensa que controla a los demonios que
claro,
suelta.
No, bueno.
Y eso a veces sucede. Hasta ahora no han tenido muertos en Barcelona. En cualquier momento puede haber 3 muertos.
Pero si está muy estudiado.
Ha habido posibilidades.
Y como sea, si es un mozo, disimularán. Si es un Policía Nacional, algunos lo celebrarán, seguro, porque son así. O sea, el nivel de indecencia que ha llegado a la sociedad catalana es...
Pero como sea
un manifestante... Oye, ayer había niños de primaria, primaria, con el pañuelo tapándose la cara como palestinos.
Convocado por el sindicato de estudiantes también, esa huelga de 3 días en la enseñanza para protestar por la sentencia. Y os comento también, ya por último, que se han producido en total 157 barricadas por hogueras en la ciudad de Barcelona, 157 57.
El centro. Todo el centro de Barcelona, centro... donde hemos vivido, el que cuento yo en Barcelona, la ciudad que fue, ardía anoche. La gente no se atreve a salir a la calle hace dos días.
Y ahora mismo permanece cortado, Federico, porque los servicios de limpieza están, bueno, pues limpiando todos los destrozos y tratando de arreglar.
Tú limpias aquí y luego te queman allí.
Al final, una minoría, porque es lo fácil, ¿no?, acaba haciéndose con el control. Y eso que estabais hablando es la evolución que tiene la Revolución Francesa. La Revolución Francesa, si la estudias, vas viendo que los distintos cambios es
siempre que van a los radicales.
Van y al final, pues la Vendée matan a 200.000 personas.
La revolución devora a sus hijos. Y en Cataluña, los cobardes de la burguesía siempre acaban en manos de la extrema izquierda. Siempre ha pasado lo mismo. Como son tan cobardes.
De esta manera, a eso súmale la cobardía de este gobierno. Digo cobardía porque, aparte de ser cómplice en la sentencia, yo creo que por la mañana Carmen Calvo dice que estamos con la normalidad absoluta y por la noche el gobierno tiene que sacar un comunicado porque nos estamos viendo desbordados.
Porque vería Carmen Calvo que no podía salir de la cena de los planetas.
Sí, los CDR ha sacado un comunicado en sus círculos diciendo que esto es un camino de no retorno.
Yo
creo que la Guardia Civil, ya dejó claro quiénes son los CDRs. Aquí no cabe decir, no, nos hemos encontrado... No, encontrado nada porque la Guardia Civil te lo demostró que eran los CDRs,
si
grupos
es
terroristas,
dijo,
con explosivos.
Lo que dijo Artur Mas antes del 9N, dice, entramos en un terreno desconocido en el que no hay seguridad absoluta.
Por eso la sentencia no ha servido...
Pero si ellos ya sabían lo que iba a montar.
La sentencia no ha servido para nada. Un gobierno como el francés hoy ya... Y desplegaría pues 20.000 policías y guardias civiles o los que fueran necesarios. Y respondría el ordenamiento constitucional y luego pues suspendes la autonomía. Oye, que no pasa nada, ¿eh?
La ley de seguridad nacional, que no hay que suspender la
autonomía. Hay que suspender la autonomía
porque el dinero para el golpe lo está dando la Generalidad.
Ese es el problema de fondo.
Hay que suspender la autonomía como primera cuestión. Fíjate, antes que TV3 cerrarla, sin más. Y después, todos los medios golpistas, cerrarlos.
Puede ser el plan de Sánchez o el plan que tuviese Sánchez.
El plan de Sánchez es el de Iceta, que es pactar con la izquierda un gobierno.
Yo creo que es el plan que le vaya diciendo Tezanos, ¿no? Porque además
todo
el mundo está leyendo en votos.
Iceta, manda Iceta. Ahí manda Iceta.
El plan de Sánchez debería ser, si fuera una persona con sentido común y sentido de Estado, la gran coalición con PP, con Ciudadanos, para afrontar la mayor crisis institucional de España desde la transición, mucho más grave, efectivamente, que el 23 de febrero. Eso es lo que en Alemania harían. Dice, oiga, mire, vamos a sentarnos, haremos un gobierno de coalición y a ver si se atreven estos independentistas frente a 250 diputados.
9.000 heridos y detenidos de los chalecos amarillos. ¿Alguien ha protestado en Bruselas contra la República Francesa? No, porque un país que se respeta a sí mismo se hace respetar.
Bueno, el Colacel, a quien se lo enviamos, Federico, hoy la verdad es que lo tenemos complicado, porque...
Pues a los pobreticos, que a la Policía Nacional. Que es que ayer había 4 o 6 heridos por la noche. A mí, que entre los mozos y los
18,
manifestantes...
18 es el último dato 18, que hemos dado.
Pues bueno, pues a la Policía Nacional, que no se sabe, o sea, no le dejan actuar. Tiene que ir de complemento de los mozos, que no saben qué hacer, porque además sus jefes les dicen que los buenos son los que queman las cosas.
Por eso la Ley de Seguridad Nacional pondría a los mozos bajo la mando única.
Tienen que disolverlos.
A la Policía Nacional, claro que sí, el Colacel te regenera por dentro, se nota por fuera y eso pues lo agradecemos todos, ¿verdad?
Por eso tienen ese aspecto policías nacionales, que al lado de la raza superior de Torra,
y porque son buena gente, Federico, también. O sea,
la raza española, de cabeza no sé, pero de aspecto.
De aspecto.
Para Farmacia Mundo Natural y el Corte Inglés.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, Securitas Direct, que no darían ahora los que no tengan en Barcelona Securitas Direct, bueno, en Barcelona y en cualquier sitio de Cataluña, ya se la pueden poner, ¿eh?
Sí, porque además han arrancado ya esas marchas y se esperan nuevos disturbios, así que vamos a recomendarles que llamen...
Se esperan 3 días de mambo y alguna semana de cha-cha-cha.
Pues por si acaso, que llamen al teléfono, que además es gratuito, 900-130-900. Si tienen dudas acerca de qué tipo de alarma contratar, pueden entrar en securitasdirect.es y ahí van a ver todos los tipos de alarma que tienen última tecnología al servicio de nuestra seguridad, de lo que más nos importa, nuestra vivienda y nuestro negocio, y grandes profesionales que trabajan por nosotros, que velan por nosotros las 24 horas del día, no solo en España, sino también en el resto de Europa. Securitas Direct, 900-130-900.
¿Y el Corte Inglés, Elia?
Y el Corte Inglés, pues 15% de regalo en todo lo que compres en Hipercor y en el Corte Inglés, 15% de regalo desde mañana, luego lo puedes canjear hasta el domingo. ¿En qué? Pues en todo, accesorios, zapatería, lencería, textil, calzado, calzado deportivo, hogar y juguetes, 15%.
En la lencería, ojo, que ya ha llegado el frío,
sí, claro,
es el momento
los
de las panties, camisetas,
las medias,
las camisetas,
la interior,
térmicas,
las térmicas,
la ropa térmica, sí, esa delgadita.
Eso abriga mucho.
Hombre, es que
y vas
eso,
muy bien, sí, sí,
es fantástico.
No molesta, ¿verdad?
Es que antes, como decían en Teruel, tenías que ponerte la camiseta de celpa. Y la camiseta de celpa,
sí,
era así.
Y las sábanas de felpa también.
Yo un día contaré cómo iba al Instituto de Teruel, porque íbamos andando, atravesando el viaducto, en la nieve,
sí,
pero nieve 8 o 10 bajo cero, eso era normal.
Vago,
mira, yo llevaba dos pares de calcetines, uno fino y otro grueso.
Okay.
Los
bien,
zapatos gorila,
claro,
porque eran los de uniforme. Y el pantalón de uniforme, que nos dejaban llevar largo cuando empezó a nevar.
Pues
si no, teníamos que llevar corto, ¿eh?
Sí, sí, pantalón corto.
¡Qué fresquito!
Pero, por supuesto, debajo llevaba el esquijama, más el calzoncillo. Más una camiseta delgada y otra gorda de cerca.
Pero parecería Heidi cuando llega a las montañas.
No, porque siempre que compraba una talla más ajustada una y otra y tal, y yo íbamos todos... Pues como van los chinitos llevan 9 capas,
sí, llevan muchas,
que es lo que mejor te tapa, muchas capas, pero alguna tiene que ser tupida.
Claro.
Y después de la chaqueta, del uniforme, camisa y corbata, llevábamos un abrigo. Y luego un verdugo o pasamontañas,
sí, sí,
y además guantes.
O manoplas.
Y ya cuando
y ya te
había nieve,
ceder,
nos poníamos,
¿no?,
las botas. Las botas, en el sentido estricto del término, nos poníamos botas para pisar la nieve y no llegar con los zapatos gorilas estropeados. Pues se te estropeaban los zapatos gorilas y no podía ser. Y llegábamos al instituto y dábamos unas clases estupendas.
Exactamente, claro que sí.
Sí, señor, y no pasaba nada.
No pasaba nada.
Vamos a hacer una pausa y enseguida está con todos
ya
nosotros
está,
Javier Ortega
Javier
Smith,
Ortega
secretario
Smith,
general de...
Está llegando.
No, no, está puntual, por supuesto. No,
bueno,
no esperábamos otra cosa.
Es formal ese hombre.
Hombre, claro, como debe ser.
Una persona seria, sí. El capitán Smith es, vamos, lo
secretario
mejor.
General de Vox.
Contaba uno de además de Ciudadanos, decía, es que las tiene locas.
¿Ah?
Lo ven tan educado.
Hostia,
claro, tienen la fascinación del
no,
mal.
Pero,
y al mismo tiempo, es tan educado, tan limpio y tal. Están locas no, las
del
PSOE.
Hay que decir que incluso Begoña Villacís y bueno los responsables
ah, no, no,
del
claro.
Ayuntamiento de Madrid y también, por supuesto, Martínez Almeida, hablan maravillas de...
Es muy educado.
Sí, y el trabajo está siendo fluido y correcto.
Muy bien.
Es La Mañana de Federico. Es Radio.
El tiempo está friolento, o sea, llueve en Galicia, porque es normal, porque allí es muy bonito, todo está preparado, saben llevar el paraguas colgando de la... con cierta elegancia, además, eso solo pasa en Galicia, pero el resto de España, cielos rasos, temperaturas bajas, en Madrid la máxima hoy 19 grados, la máxima 27 en Valencia, y la mínima, que es casi un clásico, excepto que Burgos ya está... en la línea del pelotón del pasmo de marcar distancias, ya ha marcado 2, hoy Ávila, que tampoco está mal a la hora del pasmo, 4 grados.
Repsol te ha ofrecido el tiempo.
En Repsol te ofrecemos toda la energía que necesitas, ahora también electricidad y gas natural para tu hogar. Pásate a la luz y el gas de Repsol y benefíciate de hasta 9 céntimos de descuento en cada litro de carburante, asesoramiento personalizado y muchas ventajas más, con la garantía Repsol. Infórmate en el 900-907-919 o en laluzderepsol.com.
Es la mañana. Es radio.
Bueno, desde que ya hasta todo el mundo rebaja las previsiones de crecimiento para España, ya hasta Falconetti admite que por culpa de otros aquí va a haber una crisis. Al final, lo que no sé es que como ahora está tan rajoyano, la culpa a quién se la va a echar. Supongo que a Pablo Iglesias o no sé. Bueno, el caso es que la gente que tiene dinero, dado que los bancos no pueden dar, porque ¿qué? El dinero se lo dan gratis, ¿cómo van a prestar con intereses? Bueno, pues hay que saber invertir.
Hay que saber invertir, hay que hacerlo además de la mano de los mejores, digo, al menos el aprendizaje. Con Estrategias de Inversión y Libertad Digital tenemos este primer curso de inversión y gestión patrimonial. Vamos a aprender con profesionales de éxito, con un curso que es 100% online, se puede hacer hasta en 4 meses y dedicando solo 15 minutos al día. ¿El precio? Pues nada más que 495 euros. Podemos tener toda la información en libremercado.com o en el teléfono 91 523 9722.
Bueno, y en la bolsa sigue ese efecto catalepsis que se advirtió ayer.
El efecto de ayer, digamos.
Sobre ese acuerdo que no se sabe en qué consiste, cómo se aplicará, ni cuándo, ni qué.
Pero, fíjate,
pero ¿cómo es? ¿Qué pánico no tendrían? En fin.
Mira, el análisis hoy es de la siguiente manera. Los analistas prevén o han tenido mucho optimismo hasta ahora porque creían que iba a haber un acuerdo, que es lo que se barruntaba ayer, por lo que subía el IBEX un 1,19% en este momento. Pero los analistas tampoco descartan que Boris Johnson saque algunas de la manga y consiga cerrar su Brexit sin acuerdo. Y por otro lado, consideran que si llega a ese acuerdo, no saben si va a llegar a tiempo porque lo tendría que aprobar el Parlamento británico y apenas queda tiempo.
Que no quiere.
Con lo cual, un no sé qué va a pasar y el IBEX 35 en este momento recoge beneficios después de las últimas subidas, un 0,45% abajo en este momento.
Bueno, vamos a ver, porque es que claro, me das tú en el rodal del gusto, que decimos en Teruel, o sea,
Federico,
novela negra.
Ya te conocemos.
Claro.
Entonces, una noticia para aquellos fans, la noticia de la 11, para los fans de Sherlock Holmes y de Hércules Poirot.
Eso no mucho, pero hoy invitan a Noruega a Getafe Negro, ¿no?
Sí, porque allí celebran el Festival de Novela Policíaca Getafe Negro. Al municipio de la capital van a acudir los mejores autores españoles de este maravilloso género de la novela negra y donde también, como dices, en Noruega es el país invitado. Mañana vamos a conocer toda la programación del festival que vive su duodécima edición del 21 al 27 de octubre en Getafe.
Bueno, la más famosa de las escritoras de Noruega, es que tiene una biografía fantástica, es Anne Holt. Anne Holt era una presentadora de televisión, así vistosa pero formal y tal, que lesbiana y que era se hizo tan famosa que fue ministra de Justicia. Y le hicieron ministra de Justicia. Y luego, por una tontada, pero una tontada como estas que le montaron aquí a los del PP de Madrid, que se había utilizado el dinero para la promoción de su imagen. ¿Cómo no vas a promocionar tu imagen si eres ministra? Bueno, pues el caso es que la condenaron por corrupción, se cabreó, se indignó, se fue a vivir a Canadá y con 2 novelas negras se hizo multimillonaria. Desde entonces se dedicó a hacer novelas contando la decadencia absoluta de la sociedad noruega, hasta que ha caído en el movimiento Mitumentodo, como dice Emilia Landaluce. Y entonces lo último que le vi en televisión fue una serie basada en guiones de ella, verdaderamente calamitosa. Pero las primeras novelas de Anne Holt son estupendas, porque además la tía se lo sabe todo, se sabe la justicia, se sabe los medios, se sabe la corrupción. Ese país tan frío, hay corrupción como en todas partes. Lo que pasa es que como son protestantes, lo disimulan más. Son más hipócritas. En fin.
Es la mañana. Es radio.
Javier Ortega Smith, bienvenido.
Muchas gracias. Muy buenos días.
Bueno, yo voy a hacer 2 preguntas fundamentales y luego que Fernando, que Rosa, que Paco, que Rosana pregunten lo que quieran. Pero para mí hay 2 cuestiones básicas. Primero, usted ha representado la acusación popular en el juicio contra el golpe de Estado de Cataluña. Que resulta que no es golpe porque no hay Estado, no hubo violencia, pero en fin, lo que estamos leyendo en la sentencia. ¿Cuál es su impresión cuando leyó la sentencia y también porque eso yo creo que se está produciendo en estos días, del lunes a hoy, miércoles. Ya hoy los periódicos tienen una pinta totalmente distinta a la que tenían el lunes. El lunes, ante todo, acatamiento, ojo a Bruselas y tal. Y eso ha ido cambiando conforme la gente ha ido leyendo la sentencia, la literalidad de la sentencia. Porque una cosa eran las filtraciones y otra cosa es la literalidad, que es que ofende a la inteligencia. Pero hay una cuestión básica. Usted ha asistido a la instrucción. Usted sabe cómo actuó el juez Llarena con los fiscales, con el abogado de Estado, cuando fue Edmundo Val, y estaban ustedes. Y esa, ayer comentaba Luis Herrero, dice, bueno, pero vamos a ver, es que Marchena, cuando se supo que no iba a ser presidente del Supremo por la filtración aquella, sino que iba a presidir la sala y iba a ser el ponente, por supuesto que todo lo que se decía en la instrucción no estaba dirigido por él, pero él estaba al tanto de todo lo que se decía en la instrucción porque no querían que hubiera un conflicto entre las peticiones de pena que después de la instrucción iba a hacer la Fiscalía y la acusación popular y lo que él tuviera que decidir, es decir, que no se sorprendiera, etcétera. Eso es así. Es decir, Marchena siempre supo lo que se estaba instruyendo.
Para nosotros ha sido una grandísima decepción, porque la verdad es que, como muy bien estaba explicando, durante dos años largos, hemos estado viendo una realidad que nosotros la pudimos constatar en las primeras diligencias en el juzgado de instrucción 13. Yo en este mismo programa lo conté, porque también hay que decirlo, es que la Fiscalía General del Estado con el fiscal general Maza entró en escena un año después, exactamente, cuando nosotros ya teníamos interpuesta la querella en el Tribunal Supremo y cuando llevábamos más de un año de instrucción, desde febrero del 2017. La realidad es que la acumulación de hechos, las intervenciones telefónicas, los documentos incautados en los más de 40 registros, lo que luego se corroboró en el juicio con los testigos, todos los 252.000 folios dejaban bien claro que había una organización criminal con una hoja de ruta perfectamente diseñada, con unas estructuras de Estado perfectamente preparadas y con un objetivo, y esto es lo claro, subvertir el orden constitucional, declarar la independencia de Cataluña y romper la unidad nacional. Todo esto lo hemos visto. Bueno, alguien podrá decir, ¿usted era parte interesada? Hombre, yo diría que era una parte con conocimiento de causa, pero vamos a dejar al lado que fuéramos parte interesada. También estaba equivocado el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, que en paz descanse, con unas querellas contundentes hablando de rebelión. También estaba equivocado el magistrado instructor Llarena durante más de un año concluyendo que en la instrucción que había rebelión. También la sala de apelaciones formada por tres magistrados, sala especial, que corroboró uno por uno todas las resoluciones del instructor y que entendió que había rebelión. También los cuatro fiscales de sala del máximo alto nivel profesional en cuanto a la acusación pública. Y yo digo más, como ya se ha mencionado, y también la abogacía del Estado hasta que en el último momento le tuerce el pulso el gobierno. Pues nosotros pensamos que no estábamos equivocados. Y no estaba equivocado la inmensa mayoría de los españoles que siguieron por televisión el juicio y sobre todo que escucharon las declaraciones de los golpistas. Y aquí no se puede engañar a nadie. Esto ha sido un delito retransmitido desde las tribunas de la Generalidad. Ha sido un delito que hemos visto por televisión. Y por cierto, es un delito que continúa en estos momentos en su grado de máxima virulencia. Por tanto, ¿qué es lo que ha sido la sentencia? Pues me atrevo a calificarla de una gran estafa a la verdad. Se ha mentido, se ha querido vendernos que había que lograr a toda costa la unanimidad a cambio de cambiar la realidad. Unanimidad a cambio de cambiar la realidad, de llegar a unas conclusiones falsas. No estamos hablando de delitos contra el orden público, estamos hablando de delitos contra el ordenamiento constitucional. Son dos títulos muy distintos, el 21 y el 22, y el legislador quiso dejarlo bien claro, que una cosa es el tumulto en la calle, una cosa es la algarada, y otra cosa muy distinta son los movimientos. Es más, aunque hubieran declarado la independencia con guante de seda y cantándonoslo en una poesía, da lo mismo. Es golpe de Estado, es subvertir el orden constitucional, es cambiar el gobierno legítimo y es derrocar a la jefatura del Estado, a su majestad el rey. Esta es la realidad. Lo que no podemos entender es que en esta situación hay algunos partidos políticos, como le está pasando al Partido Popular y Ciudadanos, que les han comprado el relato. Es que esto es inaceptable. Nadie nos están tachando, mire, es que usted no respeta la independencia del Poder Judicial. No, mire, la respetamos tanto que queremos de una vez por todas que se cambie la ley orgánica del Poder Judicial para que dejen de meter las manos los partidos políticos en el Consejo General del Poder Judicial, para que de verdad la elección de los magistrados sea profesional. Claro que nos importa, defendemos la división de poderes y la independencia del Poder Judicial, pero lo que no podemos aceptar precisamente es cuando ese Poder Judicial se pone de espaldas a la realidad. ¿Para contentar a quién? Pues no lo sé. Dentro de 3 días van a estar en la calle. De 3 días, mal contados, van a estar en la calle. Y, por supuesto, parecía que el gran problema era el indulto. Pero si ya les están indultando en la sentencia, prácticamente. Así que realmente ha sido una terrible decepción y en estos momentos continúa el golpe de Estado. Nosotros vamos a continuar en los tribunales, vamos a continuar en la calle, vamos a continuar en las urnas, porque aquí nos estamos jugando mucho más, y ya con eso es grave, que la impunidad de unos gravísimos delincuentes. Nos estamos jugando el Estado de Derecho, la Constitución y lo que es más importante, la soberanía nacional y la unidad de España. Así que creo que ha sido una oportunidad perdida histórica, no una sentencia histórica, una oportunidad histórica que ha perdido la justicia, el alto tribunal, para haber recuperado un prestigio.
Bueno, que se le regaló antes de la sentencia. Conviene, porque durante la instrucción, como era tan evidente y fue tan evidente en el transcurso del juicio cómo actuaban los fiscales, yo recuerdo la primera frase del fiscal Zaragoza, y dijo: este es un juicio en defensa de la democracia española. Primera frase. Es que es lo único que podía ser, ante un golpe de Estado. Pero ¿qué fue el 23F? Pues ¿qué hace el rey saliendo en televisión? Lo mismo que hizo su hijo 30 años después, salir a defender el orden constitucional. Es decir, todos los españoles estamos protegidos por la ley, y los que quieran romper el orden legal se van a enfrentar con el Estado. Ahora, a mí me ha llamado muchísimo la atención... Primero, cómo en general el periodismo, que es de izquierda o de extrema izquierda, en eso tiene toda la razón Paco Maruenda, no sabía qué hacer para acatar las leyes. Y además aludía a un desconocimiento que al parecer solo tenían por ciencia infusa Aristóteles, Marchena y los Platones del gobierno. Siete, los siete de la mala fama. Cuando eran 12 magistrados los que enfrente habían dicho rebelión. Y Marchena venía diciendo rebelión hasta hace 15 días. Eso pasó en la sentencia. Lo recuerdo muy bien porque lo viví. Porque además me invitó él a la sala. Con Gómez Bermúdez en la sentencia del 11M. Él redacta una sentencia que mandaba a todos los que pusieron las pruebas falsas a la cárcel. Caminito de Jerez, que nos lo dijo a mí y hoy hay testigos. Me lo dijo a mí, es que estaba allí, es que me llamó para contármelo. Y esa sentencia, que por supuesto no condenaba a un moro como único autor material a 37.000 años de cárcel, cambió la última semana. ¿Por qué? Hay razones de Estado, que es como llaman a los intereses del gobierno y a la posibilidad de ascender. Ahí entonces ascendieron todos, hasta Olga Sánchez Valella, la prima de Gallardón, una fiscal tan incompetente que en un momento, cuando empezó a hablar de las cabras, que si comían en alto o en bajo, ya Zaragoza, entonces Vladivostok, se enfadó tanto y dice... Vale ya, con ese genio que tiene, que a veces viene bien, porque en este juicio la verdad es que lo ha empleado muy bien, dijo, no, yo asumo la cosa. Vete ahí, yo pensé que le pegaba allí mismo en la sala. Bueno, pero da la impresión en la sentencia de que hay una mano, decía Paco que él detecta 3 manos, pero hay una mano fundamental, que es la ponencia, que es toda la argumentación de la rebelión, que viene recogida desde destrucción del juicio y que es lo que piensa el ponente. Luego hay 2 manos que meten esas morcillas. Una yo creo que es de rejón, porque esa cosa es como falta el núcleo irradiador y es tan lioso, lo que dice de prisiones, es tan lioso que parece de rejón. O sea, eso que ya no sabe muy bien, ni el que escribe sabe lo que dice. Pero hay...
Martínez Arrieta dicen que es una de las manos, yo interpreto, viendo sentencias.
Sí, y Ana Ferrer, la inspiración. Y
luego hay que ver quién filtró, que la clave también muy interesante es ver quién filtró.
Pero hay ahí ese momento en el que, digamos, la sentencia se extravía, cambia de rumbo. Repito, idéntico, porque pasó igual con el PSOE de Rubalcaba y Zapatero el 11M. El 11M había una sentencia que es que esto no se ha investigado, las pruebas son falsas y no podemos condenar a esta gente por unas pruebas falsas. No puede ser. Hay que investigar quién ha sembrado las pruebas falsas. Bien, pero en este caso ya no ha habido pruebas falsas, porque lo que usted contaba es que lo hemos visto todos los días, es que lo han confesado, es que se han vanagloriado, es que siguen presumiendo, es que el golpe continúa. Hoy escribe Javier Somalo en Libertad Digital. A lo mejor no se tendría que haber celebrado un juicio mientras no se hubiera frenado el golpe. Porque el problema es que el golpe no ha cesado en todo este tiempo. Se ha ido celebrando el juicio. Parecía que se le iba a poner pies en pared y ha sucedido justo lo contrario. Bien, es verdad que la alegría para Sánchez, que es el beneficiado de todo esto, ha durado 48 horas. Porque ya hoy los periódicos, que no sean de obediencia perruna al gobierno, e incluso los inteligentes de izquierdas, dice, esto no se puede sostener, es contraproducente, vamos a tener que actuar en contra de lo que dice la sentencia, que es que no hay violencia, que nunca la hubo, que estaban soñando. Bueno, ¿en qué momento se tuerce? ¿Usted lo percibió?
Nosotros hay un párrafo de la sentencia que yo lo voy a subrayar para el que tenga el interés buscarlo, que nos ha parecido muy revelador. Es aquel que recoge aquella máxima del excusatio non petita, accusatio manifesta, cuando a la sala se pone una venda antes de la herida. Y es cuando habla de la acusación popular, obviamente le faltó poner Vox, y dice... no es bueno que haya acusaciones populares. Nosotros hasta la saciedad hemos dicho que nosotros no actuábamos defendiendo los intereses de ningún partido político. Actuamos porque nadie actuaba. Nosotros consideramos que era absolutamente un acto de responsabilidad el llevar a cabo esas querellas cuando veíamos que ni la Fiscalía General, ni ningún partido político, ni la Abogacía del Estado hacía absolutamente nada. Estoy hablando más de un año antes de que por fin se tomara en cuestión este asunto. Entonces... vemos que nos dice, no debería haber acusación popular porque puede desvirtuar la razón. Y nosotros decimos, oiga, usted tiene mecanismos en la ley para haber apartado a cualquier acusación popular que nos hubiéramos salido de lo que eran estrictamente las normas, el marco del procedimiento. Nuestra actuación fue siempre, y así lo tuvimos claro Pedro Fernández y yo y todos los letrados que participamos en las vistas, que actuábamos desde los escritos hasta las vistas públicas, actuábamos con escrupuloso respeto al procedimiento y en estrictos términos de acusación popular. Es decir, jurídica. Ahora bien, hay un momento que dice la sentencia, porque claro, es que estas acusaciones populares, esta acusación popular, al final, si hay una sentencia que le es adversa, acusará al tribunal de haberse visto condicionado por cuestiones ideológicas. ¿Cómo sabían que lo íbamos a hacer? Porque sabían que esa era la razón. ¿Cómo se estaban preparando su autodefensa? ¿Cómo estaban diciendo, ya verán ustedes, como luego dice la acusación popular, que nos hemos torcido a condicionantes ideológicos? Es que si no ha sido por eso, explíqueme desde un punto de vista de los hechos jurídico. Que están encima de la mesa y jurídico. ¿Cómo puede ser que usted me esté hablando 50 y tantas veces de violencia? ¿Cómo puede ser que usted me esté relatando unos hechos? Pero sobre todo, ¿cómo me explica usted que el jefe del Estado se vea forzado a salir el 3 de octubre en un brillante discurso en el que habla de extrema gravedad, en vulneración del Estado de Derecho, vulneración de la Constitución, la situación de quebrantamiento de la convivencia, quebrantamiento de la economía en Cataluña y el resto de España? Hay que escuchar, yo lo pido por favor, que volvamos a escuchar el discurso de Su Majestad el Rey y luego leer la sentencia. Es que Su Majestad el Rey no tenía conocimiento de lo que estaba pasando. Es que Su Majestad el Rey salió allí a hacer un teatro. Creo que a Su Majestad el Rey le costó muchísimo tener que hacer ese discurso.
Bueno,
porque
es que
Mariano, no quería haberlo hecho.
No quería, y el gobierno menos. Porque el gobierno estaba templando gaitas en ese momento con la oposición, que todavía quería actuar menos que el gobierno. Porque hay que recordar en qué desembocó aquello, que desembocó en el 155 después. Pero hay una cosa peor. Es que con el Rey salieron a la calle millones de españoles. Solo en Barcelona salió 1 millón. Millones de españoles sacaron su bandera nacional, porque era evidente que iban a por la nación y la Constitución. El Rey defendió la Constitución, que se basa en la soberanía nacional española. Y, por cierto, ni una sola vez, lo digo porque yo lo seguí en directo, y estaba en casa y en el sofá con mi mujer, digo, que no diga diálogo, que no diga diálogo, que no diga diálogo. Y ya cuando acaba, y hace, chinta, chinta, bien, ni una vez dijo diálogo. Porque era el momento del orden, de la fuerza. El Estado tenía que exhibir su fuerza ante ese acto de fuerza que es un golpe contra el orden constitucional, que se había desarrollado a plazos. Porque antes tuvo lugar la ruptura legal en el propio Parlamento catalán el 6 y el 7 de septiembre, que votan que ya no hay estatuto en Cataluña y ya no hay constitución, que es el primer caso. No interviene el gobierno. El referéndum ilegal, la proclamación de la República, todo encadenado.
Pero por eso es muy gordo que un montón de magistrados del Tribunal Supremo, que en teoría son la cumbre de la judicatura española, no se hayan enterado de lo que tú estás explicando. Pero es decir, que... parece ser que era simplemente todo, estuvieron 2 años intentando provocar la ruptura con España, pero no, realmente era una estrategia negociadora.
No, era, y sí, porque ellos por favor, lo saben, sí. Porque Rapelena, antes Marchena, que ahora es Rapel, adivina la intención. O sea, cuando proclamaba a Carmen Forcadell, antes de que le diera el ataque de pánico, que soy abuela, decía ya, cuando vio que venían en serio a por ella, cuando proclamaba la República y suspendía en el Parlamento de Cataluña la legalidad, los derechos de la oposición, que son los derechos de la media Cataluña no nacionalista, y de todos los españoles que viven allí o pasaban por allí, que eso los pone a establecer la República, y cargarse al rey. Que es que parece que aquí en la República no significa nada con la jefatura del Estado, lo significa todo. Que no sabía, que es que estaba soñando. Soñemos, alma, soñemos. Dice, bueno, y cuando Cocomocho proclamó la República porque Jonqueras se lo impuso, estaban intentando negociar. Sí. Dice, ¿y por qué entonces no se van a hablar con el presidente del gobierno? Si además estaba Soraya.
Oye, los alcaldes con los bastones, que daban miedo.
Esos,
hombre,
cientos de alcaldes con el bastón amenazando. Mira, se me había olvidado ese detalle de violencia estructural.
Le ha faltado citar al policía que le dijo al manifestante, la República no existe, idiota.
Y advertido.
Pero pretendía que existiera.
Lo que no consiguieron.
Dejadme que os cuente una última hora importante, por favor. El presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, acaba de convocar a todos los líderes de la oposición, excepto a Santiago Abascal, si no estamos mal informados, aquí nos puede aclarar Javier Ortega Smith. Si es así, va a mantener reuniones bilaterales con Pablo Casado, Albert Rivera y con Pablo Iglesias después de
Pablo Iglesias, que está con el golpe.
Los acontecimientos de los dos últimos días. Que sepamos, Pablo Casado, el líder del Partido Popular, ya ha anulado toda su agenda. A las 12 del mediodía se va a ver con el presidente del Gobierno en funciones en Moncloa. De momento, Rivera, que tenía un acto en Barcelona, no lo ha anulado y en principio nos dicen desde Ciudadanos que no hay intención de anularlo en principio, de momento.
O sea, aunque no
hombre, entendemos que si le llama al presidente,
acudirá. No sé si le hizo llamó, antes
no ir. Sí, pero no sabemos si le coincidirá con el acto que tenía, si va a ir. Y no, lo que no sabemos es si se ha puesto en contacto
es lógico que no. Yo he hablado con nuestro presidente, con Santiago Abascal, momentos antes de entrar en la radio, y no se habían llamado. Pero es que es normal, porque nosotros no aceptamos el relato de esta sentencia y no aceptamos el que se quiera buscar otra vía que no sea la de la inmediata aplicación de un estado de excepción, de alarma y sitio, del 116 de la Constitución, el proceder inmediatamente a convocar a las Cortes y llevar a cabo un proceso de toma del control absoluto de la Generalidad de Cataluña. Y como sabe que nosotros estamos en esa línea y no aceptamos este falso relato, que por cierto, falso relato, según lo estaban comentando, que hay una cuestión nuclear en la sentencia, cuando intenta justificar la sentencia por que no hay rebelión, es cuando va aquello de que no, ellos sabían que no tenían los medios suficientes, ellos sabían que no tenían ninguna posibilidad, mentira, porque tenían todo el presupuesto, 17.000 hombres armados, tenían estructuras del Estado, es decir, sí tenían la posibilidad, lo que pasa es que algo funcionó, el Estado, alguna cuestión funcionó,
y el rey,
algunos magistrados, el pueblo español salió a la calle, su majestad el rey salió por televisión, pero la gran mentira es que dice, no tenían ninguna posibilidad, todo era lo que llamaríamos un órdago para forzar al gobierno a la vía del diálogo. Y saben que es mentira, porque desde los primeros documentos que se incautaron de la ANC dejaba muy clara que su estrategia era, primero, forzar la situación para una vía de diálogo, y como esa vía de diálogo no se iba a dar, iba a haber una respuesta del Estado, pasarían a la vía unilateral, que es la que ejercieron. Si uno sigue el documento Enfocati, la guía Jové, va viendo perfectamente que ellos van pasando a los distintos estrados, es decir, ellos van aumentando la presión y van continuando. Así que esto de querernos convencer de que ellos en todo momento solo buscaban un diálogo, que por cierto, ¿diálogo de qué? ¿Qué vas a dialogar con un gobierno? ¿La ruptura de la nación? Ellos sabían que eso era inviable. Sabían que eso es lo que iban a forzar, a ver si tenían un presidente tan cobarde que se pusiera de rodillas, pero la opción segunda, es decir, el camino, era la vía unilateral, que es la que aplicaron. Decir que no hay rebelión, porque ellos sabían que no iba a triunfar, y una cuestión más que es muy importante. Señores magistrados, si llega a triunfar la rebelión, como ustedes parece que estaban diciendo, que como no triunfó, que como no tenían posibilidad, si llega a triunfar, ustedes ya no tienen jurisdicción sobre Cataluña, ustedes no sientan en el banquillo a nadie y no hay juicio.
Además, es que precisamente piden la extradición.
Es que precisamente los delitos para evitar que se produzca una rebelión están para evitar, porque cuando se ha roto la nación, la declaración de independencia te dice, señores del Supremo, yo ya no dependo de ustedes, ustedes no me juzgan y me da lo mismo lo que diga su código penal, su constitución, sus togados y todas sus leyes.
Bueno, hay muchas llamadas, muchas preguntas de los oyentes. Tenemos que hacer una pausita. ¿A quién le mandamos Nubela?
Bueno, Nubela Ansulé, sí, Nubela Ansulé o mejor la mascarilla South Beach. La verdad es que te deja Ansulé. El pelo es espectacular. Con 5 minutos que te lo dejes, Federico, se queda sedoso, suave.
Fíjate, yo he visto últimamente esponjoso, regular, mira que sí. Se había puesto ahí un parterre, he visto regular de pelo a Rivera, ¿eh?
¿A Albert Rivera?
Sí, ya sí. Verás si hay algo...
¿Sabes qué pasa? Que las mascarillas son para medias melenas y para melenas largas.
Pues entonces a Malú.
Claro, a Malú. Hombre, jo, un gran regalo.
Claro.
Claro, sí, pues mira, aparecen Albert...
En
mira,
luego en la Crónica Rosa lo
tengo una idea, tengo una idea.
Eso es 1 millón de votos.
¿Lo más o menos?
Para Vox.
Menos.
Tengo una idea.
No, para Vox se manda 1 millón de votos.
Él está en Barcelona, ¿no?
Sí.
Tendrá en un momento determinado, se tendrá que coger un vuelo hasta Madrid, ¿no? Para reunirse
en el avión.
En el avión o en la terminal 1 del aeropuerto de Barajas, que creo que es donde está la farmacia,
también,
donde venden todos los productos
mismo,
de Nouvel Anzoulay.
Y
si no, mira, hoy vamos a saludar a la parafarmacia del Hospital La Paz, aquí en Madrid, que más o menos le pilla cerquita. No, hombre. El paseo de la Castellana 261.
Fantástico.
Allí puede coger el nuevo producto de Nouvel, South
Beach.
Para
el nuevo publi reportaje de Hola. A mí ha sabido a poco. Ella le toca la zona posterior, ¿no?
Sí, pero no agarra.
Es en esa foto.
En esa foto yo.
En esa foto.
Toca ligeramente.
Claro, pero esto es como se dice de las encuestas, los que van perdiendo. Dice, no, pero es que una encuesta es una foto dentro de una película. Dice,
una foto
sí,
fija.
Pero cuando va ganando, la película es estupenda. La foto es fantástica.
Tú sabes que a ellos les molesta, a ellos, la gente de Ciudadanos, ¿no? Y sus responsables de comunicación y demás, les sienta muy, muy mal que hablemos en estos términos.
Es más, es lo único que les
sienta. Se dedican al celibato.
Es lo único que les sienta mal. Dice, sí, hombre, ahora que ya ni los curas se van a dedicar a ellos. Bueno, ¿por dónde van los oyentes? Y ya en las preguntas de los oyentes también preguntáis lo que. Os parezca Ortega Smith.
Bueno, hay muchas preguntas, pero también hay alguna sugerencia, como por ejemplo si se plantean convocar alguna concentración por la unidad de España antes de las elecciones, después de la pausa.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico, es radio.
Bueno, no dejan de producirse las noticias al respecto. Creo que Meritxell se ha rebelado contra el gobierno de España, contra Falconetti. Se ha rebelado la presidenta de las Cortes, la presidenta del Congreso.
Y candidata del PSC.
Y candidata del PSC, porque el PSC siempre ha sido un partido distinto y no distante, sino dueño del PSOE, desde hace muchos años.
Acaba de decir en la cadena SER en Cataluña que el gobierno descarta la aplicación del 155 y también la Ley de Seguridad Nacional.
Pero si ella no está en el gobierno.
Entonces no entendemos muy bien la convocatoria
de
la reunión.
Claro.
Tenía un rato libre el presidente en funciones y dice, oye, hombre, voy a quedar con alguien.
Claro, dice, es que me han dicho que las encuestas no rula. Voy
es
a ver si...
Junta, para solucionar el asunto catalán, vale, al Partido Popular, a Ciudadanos, a Pablo Iglesias. A Pablo Iglesias, o sea, te vas a sentar en Moncloa con Pablo Iglesias a buscar una solución
y no con Vox,
al golpe.
Que defiende que, la nación, el rey y la constitución.
O sea, ¿qué es con el con el gobierno de por la mañana diciendo, que dice que en Cataluña no pasa nada o con el de la tarde que saca por la noche un comunicado diciendo
grave? Vamos a escuchar a los oyentes y luego seguimos. A ver.
La mayoría de preguntas son sobre su papel como acusación popular, pero respecto a la instrucción, esperan que por fin les pueda aclarar dudas como esta.
Señor Ortega Smith, ¿puede usted explicarnos por qué ni siquiera en el juicio salieron las imágenes de los policías y guardias civiles agredidos durante el 1-O?
¿No cree que aunque se recurra a la sentencia, no podemos confiar en los jueces y esto solo puede ir a peor?
¿Ve usted que pueda prosperar el recurso que ha puesto Vox?
¿Es normal que en una sentencia se ponga que la acusación popular ha sido perturbadora?
Pido al señor Ortega Smith, pido a vos que esta vez sea Vox quien convoque antes del 10 de noviembre una gran concentración en Barcelona por la unidad de España.
Bueno, hay muchas cuestiones, bueno, unas más técnicas, otras políticas, unas de ahora y otras de última hora.
Sí, la verdad es que las imágenes que grabó la Policía Nacional, nosotros creemos que tenían que haberse entregado por el Ministerio del Interior y tenían que haberse difundido todas en el juicio. Nosotros sí lo solicitamos, pero la verdad es que no fueron aportadas, se vio
pero
una parte.
¿Existen?
Sí, hay una parte de las imágenes que grabaron con GoPro las unidades de intervención policial y que nos consta que fueron borradas. porque hubo agentes que nos dijeron, no, yo he estado en ese colegio y nosotros teníamos las imágenes de cómo agredían a los agentes y nos dieron instrucciones de que se borraran. ¿Por qué no se aportaron en el juicio? Pues probablemente porque a lo mejor no se quería contrarrestar las cargas policiales, que es lo que nos presentaba las defensas de los golpistas, no se querían contrarrestar con la violencia ejercida contra ellos. Con respecto a la parte de los recursos, pues en fin, no voy a decir que sea fácil, es bastante complicado. Son recursos de amparo ante el Tribunal Constitucional en los que tienes que alegar vulneración de derechos fundamentales o nulidad de actuaciones, como van a hacer los golpistas, pero nosotros no vamos a dejar de intentarlo. Yo no digo que sea fácil, e incluso, desgraciadamente, no hablamos de un tribunal que atienda con facilidad la admisión de este tipo de recursos, pero lo tenemos que intentar. Eso está claro, y ojalá sirviera para algo. No tengo mucha fe, la verdad, pero lo vamos a intentar con todas nuestras fuerzas y exprimiendo hasta la última de las posibilidades procesales que haya. Sobre la acusación perturbadora, pues ya lo he comentado antes, me parece que el tribunal lo que estaba haciendo era anticipando una reacción lógica de quienes sabe que conocemos el procedimiento.
¿Pero cómo puede un tribunal acusar una situación legal? Que es legal la acusación popular en España.
Es constitucional, es el 125 de la Constitución.
Pero vamos a ver, pero esto es el colmo. Es decir, es que claro, con la ley de la gravedad las cosas van y se caen.
Es verdad que estaría bien que no existiera si el sistema funcionara y la fiscalía...
Claro, que no fuera necesario.
Claro, porque claro. Eso es lo que es el ejemplo, yo lo he defendido muchas veces, no tenían por qué existir. Pero claro, tú tienes una abogacía del Estado que es abogacía del gobierno. Sí. Y hace lo que quiere el gobierno y al final acaba teniendo razón. Manda narices, ¿no? Sí.
Es decir, bueno, porque, acaba teniendo fuerza.
Entre comillas.
Razón no. Nunca tiene, pero es igual, se impone.
Sí, sí, no, como me decías, es una ironía, yo creo que se entiende, ¿no? Porque al final la abogacía, el tribunal lo que ha hecho, como quería la unanimidad, se han sometido y ya está, ¿no?
Sí, pero ha sido la unanimidad con la suelta en Navidad. Pero es unanimidad por Navidad, es que es a comerse los Jordis, el turrón.
El pavo.
Pero vamos, es que el amo de la cárcel, que es Jonqueras, es el que va a decidir su régimen de vida. Que, por cierto, como no adelgace, va a tener serios problemas de circulación.
Las cárceles catalanas son tan duras.
Emmanuel estaba diciendo una cuestión que me gustaría poner dos ejemplos que creo que lo va a entender todo el mundo. Nos quedamos solos durante el procedimiento ante la Sala Especial de Apelaciones solicitando la medida de prisión provisional sin fianza para Form. Si no llega a estar la acusación popular de Vox, Font no hubiera sido juzgado porque se habría fugado. Porque fuimos los únicos que mantuvimos y la sala se acogió a que fuimos nosotros. Exactamente igual lo mismo con Forcadell. Se negaban a ponerle, querían ponerle solo una fianza económica y la prisión provisional vino porque la pidió Vox. Y en cambio, cuando no se nos hizo caso, uno, en la petición de detención de Puigdemont antes de que se fugase y se fugó. Dos, la de Marta Rovira. Fuimos los únicos que pedimos prisión provisional, no se nos hizo caso y se fugó. Así que muchas veces, y yo estoy de acuerdo, ojalá no fuera necesario. No es la razón de ser de un partido político estar haciendo la acusación. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que cuando los mecanismos del Estado, o bien por presiones políticas, o bien por dejadez, o por cualquier otra causa, no actúan, por lo menos los españoles que tengamos la posibilidad de ejercitar esa acusación pública. Había unas últimas cuestiones que decían, ¿por qué no convocamos una gran manifestación? Una gran concentración. Bueno, porque la estamos haciendo todos los días. Yo acabo de llegar anoche de Ciudad Real, me voy en cuanto termine esta entrevista a hacer otro acto en La Coruña. Santiago estuvo ayer en Ávila, hoy se va a Córdoba. Son gigantescas concentraciones porque estamos juntando a miles de españoles en nuestros actos que no entran en los lugares. Yo lo que digo es, no esperemos una gran movilización en un punto determinado, aunque sería estupendo, vayamos a nuestras provincias y movilicémonos, porque en todos nuestros actos lo que estamos diciendo es esto mismo, que ha habido una gran mentira en esa sentencia, que está deslegitimándose a su majestad el rey, lo que significan las instituciones, y que se está abandonando una parte del pueblo español en Cataluña y a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Así que, evidentemente que hay que movilizarse, pero vamos a intentar movilizarnos en este momento que estamos en pre-campaña y campaña, donde nos corresponde, es decir, en las calles, en los actos y en las urnas. Y después seguiremos movilizando al pueblo español cuantas veces sean necesarias.
Bueno, pues muchas gracias, don Javier. Le dejo camino del próximo acto electoral.
A La Coruña, que también hay mucho trabajo en Galicia.
¿Usted no lo llevan al hormiguero?
No, pero iría encantado. Pero en cualquier caso, creo que Santiago ya lo dejó bastante claro, así que yo creo que sería redundante.
No, es que, bueno, ya creo que como le fue muy bien, bueno, creo que ya no lo
invitarán. Nunca más. Bueno, pasará lo mismo.
No, apoteósico. Sí, sí. O sea, es que le salió...
Lo hizo extraordinario.
Tercer mejor hormiguero de
4.200.000 de audiencia. Le va a pasar lo mismo que me pasó a mí en TV3. Me invitaron dos veces, subió la audiencia como no había subido nunca. Me invitaron una segunda, subió más y ya nunca más. Claro. Porque claro, les dices que hay que cerrar ese chiringuito político y entonces dicen, este no.
Bienvenido al club.
Muchas gracias, de verdad.
Bueno, muchísimas gracias, don Javier. Hacemos una pausa y vamos a contarles lo último de lo último, esta curiosa iniciativa del presidente del gobierno, desmentida por la presidenta de las Cortes, que sin duda dan un ambiente de seguridad, de certidumbre a lo que va a hacer Casado. Y no sabemos si hará Rivera. Sí, Rivera, pero naturalmente con Pablo Iglesias tiene una interlocución fluida. Sí, pero Pablo Iglesias fluida. Pablo Iglesias igual, que está a favor del golpe de Estado, como Errejón, abiertamente además.
Lo importante sería es que convocar efectivamente a Vox, que me parece de una descortesía parlamentaria absoluta, de ese complejo que tiene, pues oye, Vox representa a un montón de millones de españoles.
Casi 3 millones de españoles, que ya deben de ser más.
Acaba de publicar un tuit el presidente del gobierno en funciones, dice que hoy me reuniré con los dirigentes de Partido Popular, Ciudadanos y Unidas Podemos para transmitirles la determinación del gobierno de garantizar la seguridad con firmeza, proporcionalidad y unidad. Todo nuestro apoyo.
Cada, cuando se dice proporcionalidad es como cuando se dice diálogo. Es que no van a hacer nada.
Lo que está haciendo es el mitin del día hoy en Moncloa. Pero utilizando mira, el golpe de
lo
Estado.
Que dijo el otro día,
eso es lo que está haciendo.
Que yo todavía no le digo que se cumplirán las penas, digo, pero tú que eres el juez de vigilancia penitenciaria.
Dice íntegras, claro, dice, como no hay penas, si le han ahorrado el indulto. Pero anoche esa cosa que emitió el comunicado del gobierno a las 11:30 de la noche, cuando estaba ardiendo todo el centro de Barcelona, dice que intervendrá si es preciso.
Yo me quedé sobre...
Porque hasta ahora no es preciso. No,
hombre, mira, yo me quedé, yo lo viví en directo, no te lo he contado, porque mi hija mediana está haciendo un máster, salía de trabajar y está haciendo un máster de edición, etcétera, ¿no? Y me iba mandando y me quedé, pero asustado de las fotos de lo que estaba grabando ella sí, directamente sí, allí, y del miedo y sobre todo lo que usted, me dice, el odio tiempos de la gente que escuchaba lo que decía la gente.
No, es que
lo terrible,
claro,
no solamente es el acto terrible, vamos,
son fanáticos.
El año 2019, que en Barcelona, mi tierra, se estén quemando. Ahora es la época de la rausa, ¿te acuerdas?
Siempre sí.
Ha llegado la rausa, ¿no? El sentimiento desbordado. Además, como han sido engañados, bueno, la sentencia en teoría, si te la crees, dicho irónicamente, es que les tomaron el pelo.
Claro.
Claro, si te la
pero
crees.
Si es que era más lógica la absolución, si todo fue un sueño.
Sí, exacto.
Si nunca existió.
No, y claro, si era orden público, yo los hubiera dicho, oiga, pues mire, como ha sido un delito de orden público y es contra ustedes mismos, por tanto, quedan exonerados y además les damos la gran cruz de Carlos III.
No, y además un dinero.
Exacto, para, sí, pobrecitos.
Para, sí. Bueno, pues hacemos una pausa y que llega Juan Pablo Polvorinos, porque no dejan de producirse noticias, mientras, por supuesto, arde Barcelona, como de costumbre desde hace un siglo.
La semana trágica.
Se cumplen un siglo y dos años de la semana
muy bien,
trágica.
Muy bien,
es que, y hay una película horrorosa, que se llama La ciutat cremada, que es la primera que se estrenó en catalán. Tenía versión en español, sí, pero, que es la que fue a ver la gente, la de catalán. Fuimos al estreno unos cuantos idiotas y tal. ¿Dónde aparece Juan Manuel Serrat, que desde esa película fue Joan Manuel Serrat, haciendo el papel de un anarquista que saca a una monja del sepulcro y baila con la momia? Hecho real, que sucedió. Porque la izquierda española tiene una creencia por sacar a las momias de su sitio tremenda. Sí. Luego le pasa lo que le pasa, que va a la guerra y la pierde.
No,
pues que es que a las momias hay que tratarlas con respeto.
Vamos.
Pues ahí está Serrat, disfrazado de feo y bailando con una momia. O sea, ¿cómo estaba Barcelona?
Hoy publicamos la obsesión que tienen con el tema de Franco, ¿no? Que es patético.
Votos para Vox.
Y es que, exactamente, y que no les dejan a la familia poner la bandera de España, que es impresionante, ¿no? Porque ellos guardan la bandera de España que, cuando murió Franco, pues la viuda
estaba,
y la hija,
hombre,
la bandera,
que pasaron,
¿no?
380.000 por allí.
Al pobre prior no le dejan entrar en la basílica. Yo, como lo contaban ayer, no salía de mi asombro.
dejan, ¿no?, hacer misa.
Exacto, y no les dejan rendir los honores, que además es una cosa disparatada, porque oye, yo ya no entro en lo que piense la gente, pero oiga, ese señor fue reconocido por Naciones Unidas, jefe de Estado, jefe de gobierno, y hay un protocolo del Estado y tal. Pues no, se niegan totalmente a rendirle ni siquiera los honores de general, que eso es incuestionable. Es decir, dice, no, es que para nosotros es solo un dictador. Dice la vicepresidenta que es profesora de Derecho Constitucional en teoría.
Bueno, digo, eso demuestra, así está la Constitución.
Dice, si Carlos Magno era un dictador, sí, y al rey, y sí. La más alta, yo lo digo siempre en clase, la más alta distinción que te pueden dar de europeísta es el premio Carlos Magno, un emperador y rey que mató a 6.000 sajones, sí, 6.000 los hizo degollar.
Para hacer boca, además, sí, porque entonces, mató más.
Dice, oiga, es decir, esto es, bueno, es impresionante.
Vamos ya.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Corte Inglés, Elía.
Corte Inglés, es que te decía antes que hoy es un día importante porque desde hoy 15% de bonificación para canjear desde el jueves, desde mañana al domingo 20 de octubre, por compras superiores a 50 euros. Moda, accesorios, zapatería, lencería, textil, calzado, complementos deportivos, hogar y juguetes. También es un buen momento para aprovechar. Hombre, 15%.
Como dices tú, los juguetes.
Pues sí, pues la Navidad está a la vuelta de la esquina. Bueno, si necesitas más información, consulta las condiciones en cualquier centro comercial del Corte Inglés.
Bueno, vamos a ver. Juan Pablo Polvorinos.
Federico, buenas tardes. Buenos días.
Porque si no, luego va a llegar... es igual. Buenos días, buenas tardes. El diálogo para besugos famoso de la codorniz. Buenos días, buenas tardes.
Buenos días.
O sea, parece Merichel y Pedro Sánchez. ¿Hay golpe? No hay golpe. Intervendremos.
Yo no me fiaría de Merichel.
155. 551, o sea...
Pero esos son mis principios y si no le gustan tengo otros. Esto es el lema de Sánchez, así que no hay problema.
¿Por qué Merichel se ha puesto dos coliflores aquí? O sea, es una cosa...
Bueno, por comenzar haciendo un poco de balance, Federico, de lo que nos ha dejado la noche, 72 agentes heridos, 51 detenidos...
72 agentes.
La revolución de las sonrisas.
72 agentes. 54 Mossos de Escuadra y 18 agentes de la Policía Nacional heridos. En este caso, de la Policía Autonómica, algunos agentes tienen fracturas y lesiones de bastante consideración. Cuatro furgonetas de los Mossos de Escuadra.
Muchos más que el día del referéndum, que hubo dos, sí, atendidos en el hospital. Dos.
Cuatro furgonetas de los Mossos han resultado inutilizadas. 51 personas detenidas en las últimas horas, 29 de ellas en las manifestaciones de Barcelona, 14 en Tarragona, 8 en Lérida. Lo de comentaba Rosana antes, 157 barricadas con hogueras en Barcelona, las fotografías que hemos visto durante la madrugada, impresionantes. A esta hora, Federico, hay centenares de personas que están iniciando lo que se denominan marchas por la libertad, sí, en fin, bueno, contra la sentencia de independencia, etcétera, etcétera, cortando autovías, por supuesto. El AVE continúa cortado entre Barcelona y Gerona, está interrumpido por un sabotaje. Y, mientras tanto, a esta hora, reunión del presidente catalán Quim Torra con... el vicepresidente Pere Aragonés. Parece ser que ha sido Pere Aragonés el que ha pedido esta reunión, este encuentro, y están en esa reunión Miquel Buch, el consejero de Interior del Gobierno catalán, y la consejera de Presidencia y portavoz del Gobierno catalán, Meritxell Budó, que ayer agradecía a los manifestantes que estuvieran en las calles
que destrozaran la cabeza de los Mossos
y manifestaba su empatía con ellos, etcétera. Mientras tanto, el eco de Puigdemont desde Waterloo, allí en Bélgica, pidiendo la cabeza de Buch por haber actuado con una fuerza manifiesta y, dice, desproporcionada contra algunos
siempre
de los manifestantes.
En cambio, la fuerza de romperles la cabeza a los mozos es proporcionada.
Ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, en TV3, hace
no
un
exageres.
Rato...
Que tenga ese cargo no quiere decir que lo ejerza.
Fernando Grande Marlaska, lo dejamos ahí. Bueno, ha asegurado que está a espera de lo que haga Quim Torra, espera que condene, como hace también el gobierno.
Sí. Que condene.
Sí, es Fernando condene. Pequeño Marlaska.
La violencia ha dicho...
Faisando, porque se hizo... Está faisande.
Exacto. Sí.
Vamos a escuchar a Grande Marlaska.
Para que sigamos teniendo una salud democrática importante, me gustaría hacer esa llamada al presidente Torra a que se manifieste expresamente contra estos actos de violencia, porque estoy convencido que ayudaría muchísimo al marco convivencial.
El marco convivencial son 157 barricadas ardiendo.
Le han preguntado a Federico también
joroba
si
con el marco
convivencial.
Pues no me hablo, ¿eh? Si no lo haces, no
condénalo,
me hablo.
Condénalo, pero sí, un poco más.
Sí, sí,
bueno,
sí,
lo condeno un poco. No, más. Es que son mis hijos.
Claro. Si el gobierno tiene previsto adoptar alguna medida más en Cataluña, ley de seguridad nacional, es el artículo 155, y ha dicho que no hay que alarmar porque a día de hoy hay herramientas suficientes como para poder controlar la situación. No hay que
¿para
alarmar.
¿Para qué? Oye, ¿sabes si al final Rivera va a la reunión de Moncloa, esa que
sí,
convoca?
Sí, nos cuenta nuestro compañero Mariano Alonso que no va a modificar su agenda.
Pues
que va a acudir, que va a estar en Barcelona, será precisamente entre las 12 y la 1. Por cierto, los CDR ya le están preparando un recibimiento a Albert Rivera fuera de aquí.
Bueno, típico.
Padre en su tienda también.
Pero
esto no lo sabe el argentino Cheminga Dominga, no lo sabe. Pero el odio a Cataluña es sobre todo los separatistas catalanes, que odian a la mitad de Cataluña a muerte.
La quieren fuera de ahí, ¿no?
Pero claro. Pero claro, como este tío es un balduendo de Rosario, bonita ciudad, pero de Argentina, pues no sabe nada.
Son butifles traidores, ¿no? Que es para ellos lo peor de lo peor. Ellos aceptan perfectamente cualquier otra persona mientras no seas un butifle.
No cambia en nada la agenda de Albert Rivera, nos cuenta Mariano Alonso, de manera que entendemos que será por la tarde, no puede estar en dos sitios al mismo tiempo, creemos.
Creemos. Vale. Bueno, vamos a ver. En la Crónica Rosa tenemos a Albert Rivera en Hola.
Hay que esperar a la página 80 de Hola y al 82 de 10 minutos. Ninguno apuesta por llevarlo a portada. Fíjate que me parecen unas fotos bastante
amenazadas. Es que quizá no lo sé. Es que a lo mejor no venden.
Es posible.
Es que a lo mejor Rivera hace dos años
ahora
vendía,
sí, es
y
verdad.
Ahora...
Es posible. La verdad es que ya les hemos visto juntos en otras ocasiones. Las de Ola son bastante explícitas porque ella le pasa la mano por detrás. Como ha dicho Rosana, no le llega a chuchar, pero sí que es verdad que le pone los dedos en el trasero. Pero a mí me gustan las de 10 minutos porque están en la zona de decoración de un centro comercial. Dice la revista que compraron un banco Zapatero por valor de 295 euros.
Pensé que estaban probando colchones. De moda. Sería fantástico.
Pero un banco para sentarse y descalzarse. ¿O?
Una descalzadora será, ¿no? De esas que dice el tapicero a domicilio.
Banco tienen para una gran ventaja porque debajo del banco meter los zapatos.
Claro, sí.
No es muy
claro. Yo pensé que estaban pasadas de moda, pero oye, claro que sí. Hablaremos, mira, unos políticos encuentran el amor, otros el desamor. Bien, es cierto que lo de Cascos se sabía desde hace mucho tiempo, Federico. Francisco Álvarez Cascos, para los de Mujeres y Hombres y Viceversa que nos estén escuchando, fue ministro de Fomento, vicepresidente...
Sí, secretario
general
del PP.
General secretario.
Y allí por 2006 fue un rostro conocido porque acuérdate de que estaba casado con una jovencita y
antes estaba casado con otra mujer de su vida y cuatro hijos ya mayores.
Efectivamente.
Descubrió una joven de nuevas generaciones.
De la edad de sus hijos.
Y la dejó por María Porto.
Más joven que alguno.
Bueno, pues parece que esa relación que estaba finiquitada desde hace tiempo ya directamente Semana nos confirma que ha terminado del todo. Además uno vive en Madrid.
Llegó
y el
María
otro vive
Porto.
Por allí. María Porto es la que...
Muy gordo.
Se llama María de la Hoz y el Martillo Porto, porque su padre era comunista.
Ah, sí. No sé.
Y lo dejaron en María de la Hoz, pero es María de la Hoz.
Y el Martillo.
Y el Martillo, o sea, no.
Eso es verdad.
Palabra.
Bueno, haremos repaso de revistas.
Oye, mira, yo ahora como estoy estudiando China para la cosa de la memoria del comunismo, cuando la Revolución Cultural... Los nombres cambiaron de tal manera que hubo uno que se llamaba Hacia la mayor productividad. A los niños se les empezó a llamar, por ejemplo, Tractor Rojo.
Como cosechadora, los nombres de los indios.
Cosechadora.
En pie con el puño en alto.
O sea, antes eran Jade, Luz, Luna y tal.
Nombres de emperadores son...
En ruta hacia la revolución. Joder. Juntos con Mao. ¿Cómo le llamas a un bebé que se llama Juntos por Mao?
Yo te he preguntado a una amiga china su nombre.
¡Jun! ¡No me llores! ¡Jun! O sea, ¿qué haces? Además, cuidado, porque si no lo decías, venía el vecino y te...
Bueno, haremos repaso de revistas. Exclusivón, por cierto, de Hola. Marta Ortega embarazada. Es curioso que se tiren a la piscina con un tema que es tan complicado, pero en cualquier caso, si ellos lo dicen, es la Biblia del corazón, como tú dices, y será verdad. Hay fotos de, por supuesto, Leonor, Leticia, en una cita privada yendo al Teatro Real, que fíjate qué casualidad, ellas fueron el sábado a las 5 de la tarde y unas horas solo antes fue su hermana Telma con su nuevo novio. ¿Te sabes esa historia?
No.
Ahora la contamos porque le ha levantado el novio a la violinista de los Cors.
Nada más y nada menos.
La guapísima violinista.
Sí, ¿te acuerdas de ese grupo de irlandesas?
Él es abogado.
Eres un abogado.
Yo tengo un problema.
Ya, yo también, a mí tampoco me gusta.
Primero es falso.
Pero no es razón para que te levanten al marido.
Y luego, además, que en mi pueblo teníamos un poblado celta, lo excavaron, llovió, se nos ha ido el poblado.
Aunque toquen la cuesta,
pero entonces, de Cors tocaban también.
Era muy sólido. El...
Sí, pero básicamente es muy... Sí.
Oye, lo que me gusta de las fotos es que se confirma que lo de la reina es genética, porque su hermana Telma tiene exactamente los mismos brazos. Bueno, es decir, hará las mismas mancuernas.
Pero la cara no.
Pero lo de pincharse hialurónico que nos habían contado, yo lo pongo en duda, porque
son muchas repeticiones con poco peso.
Y luego tendremos que hablar de Omar Montes, porque ya hay una acusación por injurias en el juzgado de violencia de la mujer por parte de su, no es exmujer, es de la madre de su hijo de 7 años. Llevamos denunciando a este personaje,
es un personaje
desde hace tiempo.
Que no sé qué hace en el programa de Ana Rosa.
Pues ya sabemos más o menos de qué pie coger.
Está Espinar también, ¿eh?
Black.
Bueno. Ayer, escuchándolo, dando doctrinas sobre derecho, es que me partía de la risa. Digo, bueno, pero este es que
bueno,
es increíble.
Ya.
Venga, va.
Es La Mañana de Federico. Es Radio.